Pues buenas tardes a todos otra vez. De verdad me da mucho gusto que estén aquí hoy acompañándonos y hemos estado ahorita estudiando el libro del profeta Zacarías. Entonces, si tienen una Biblia ahí, ábrenlo ahí en Zacarías. Es casi uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ahí, no sé si Jimmy, tú les puedes ayudar más o menos a decir dónde están. O ahí tienen algo que nunca falla, es el índice, ¿verdad? Al frente. Pueden buscar ahí el libro de Zacarías. Y hoy, en esta tarde, vamos a ver versículos, quizás nada más el versículo 1 y 2. A ver si alcanzamos a ver el 3. Pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, antes de dar comienzo, quiero comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de pues hablar de tu palabra, y te pido que en esta tarde nos des un corazón dispuesto, un oído bien abierto para recibir lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Gracias por tu Hijo Jesucristo, una vez más, quien vino a este mundo hace más de 2000 años para dar su vida por personas como nosotros que no merecíamos, Señor, que somos pecadores y que no había ninguna otra manera de poder llegar un día a tu presencia. Y gracias porque por medio de su muerte, Jesucristo pagó con su propia vida, con su sangre, por nuestros pecados. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque un día tocaste nuestro corazón para poderlo abrir, para aceptar esa verdad y creer en tu Hijo Jesucristo. Y te agradezco eso, Señor, y te pido que tú seas el que nos guíes en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ahí en Zacarías. Zacarías, y vamos a estar ahí en los primeros versículos. La semana antepasada comenzamos con la introducción al libro, ¿no? Y la última vez que nos vimos, dijimos que Zacarías abre este libro para hacer un llamado de atención al pueblo judío, que sabemos que estaba regresando de la deportación de Babilonia. Y el llamado de atención era, ¿quieren en realidad recibir de las bendiciones que Dios ha prometido para todos ustedes? Y es el mismo llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿De verdad queremos ser receptores de esas bendiciones que Dios ha prometido también para cada uno de nosotros? Y les dije la semana pasada, ¿no?, que para ser receptores de esos necesitábamos tener un verdadero, y dejé un espacio en blanco y les dije, lean los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Zacarías, a ver si pueden darme la respuesta. Entonces, para poder recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido, necesitamos tener un verdadero, y dejé un espacio, una línea en blanco. ¿Alguien sabe la respuesta? Muy bien, necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Y saben, hemos hablado de esto en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿no? De que podemos estar nosotros haciendo todo lo que hacemos y en apariencia es bueno para Dios, estamos haciendo cosas correctas para Dios, podemos estar sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pero si lo estamos haciendo con una mala actitud, si no tenemos la motivación correcta, o si andamos practicando el pecado y aún venimos aquí según para servir a Dios, en realidad la Biblia dice que el Señor no se agrada de ese tipo de cosas. Entonces, aún Jesucristo, ¿no? No vayan allá, pero en el Evangelio de Mateo, que hoy hemos estado hablando mucho de Mateo, ¿no? Pero Mateo 7, 22 y 23 dice, Jesús dice esto: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que Él regrese, porque la Biblia dice que Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos o no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Podemos jactarnos de estar haciendo muchas cosas para Dios y según haciéndolo en su nombre? Pero ¿se agrada el Señor de que realicemos un sinnúmero, un sinfín de cosas para Él, solamente porque sí? Pues la respuesta sería sí y no. sí se agrada si lo estamos haciendo con una actitud correcta, ¿verdad? Con un corazón puro, pero no se agrada si venimos aquí, a pesar de todas las cosas que hacemos, pero no lo estamos haciendo con una motivación correcta, o hay pecado, o estamos practicando el pecado en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde, lo que quiero que aprendamos, es que sin un verdadero arrepentimiento de nuestra parte, no podremos jamás recibir las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. ¿Ok? Si no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá tampoco, ¿qué? Bendiciones. ¿Ok? Ahora, muchos, aquí en el tiempo de que estaba Zacarías, muchos al parecer, como hemos estudiado también en el libro anterior, el libro de Ageo, habían respondido bien a los cuatro mensajes que había dado Ageo. Y también respondieron que se pusieron a construir, ¿qué? El templo, ¿no? El templo que había sido destruido por los babilonios. Y los mensajes de Ageo animaron al pueblo a comenzar la reconstrucción de ese templo. Pero Zacarías, por otro lugar, estaba más interesado que ellos estuvieran obedeciendo al Señor, eso es importante, pero que lo estuvieran haciendo con un corazón sincero, y no nada más en obedecer por obedecer, sino con una actitud correcta. Y por eso abre este libro profético, ¿no?, con un llamado a atención, con el propósito precisamente de llevarles primeramente a estos judíos que regresaban de la deportación a un verdadero arrepentimiento, para que entonces sí el pueblo pudiera gozar ¿de qué? De las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablan del arrepentimiento una y otra vez. Hasta el último profeta que está en el Antiguo Testamento, ¿quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías, ¿no? Que está cerca de Zacarías, ¿no? Por cierto, el último profeta, ¿no? Sabemos que después del profeta Malaquías hubo un silencio de parte de Dios por un lapso de 400 años. Por 400 años Dios no volvió a hablar al pueblo judío a través de un profeta, ¿sí? Dios estaba molesto con el pueblo judío. ¿Cuándo fue que se rompió ese silencio? ¿No? ¿Cuándo se rompió? Oh, no. Con Juan el Bautista, quien era también un profeta de Dios, ¿no? ¿Y saben ustedes cuál fue el primerito mensaje que predicó Juan el Bautista cuando estuvo ahí? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje. El mensaje no ha cambiado, ¿sí? Es el mismo mensaje. Cristo mismo predicó esto. Busquen ahí en el Evangelio de Lucas, por favor. Está Mateo, luego Marcos y luego Lucas. Capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos, voy a leer el 46 y el 47. Lucas 24, 46. Vamos a esperar un poquito. Entonces decíamos, el mensaje no ha cambiado. Siempre es lo que se ha predicado. 24, 46. Y voy a leer ahí, dice, estos son, dice, y les dijo, está hablando de Jesús. Así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, versículo 47, y que en su nombre se predicara ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y no vayan allá, pero el apóstol Pedro también predicó de eso. Voy a leer Hechos 2:38. Pedro dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu. El apóstol Pablo, el mismo mensaje. Busquen ahí, por favor, en Hechos. Después de Lucas, sigue el libro de los Hechos. el capítulo 17, por favor, y el versículo 30. Sí, perdón, Juan, y después Hechos. 17 y el versículo 30. Me confundo, ¿no? Porque Lucas escribió Hechos también. Entonces, en realidad, el libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. ¿Ah? Entonces, ahí vemos Hechos, capítulo 17 y versículo 30. Dice, por tanto, este es Pablo, ¿eh? Ya vimos Cristo, ya vimos Pedro, ya vimos Pablo, ya vimos Zacarías, Malaquías, Jeremías, todos ellos hablan del arrepentimiento. Y aquí tenemos a Pablo diciendo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se qué, que se arrepientan. Otra vez. Y el mensaje sigue siendo el mismo hoy en día. Pero les pregunto a ustedes, estamos hablando del arrepentimiento, pero ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Alguien puede decir? A ver, estamos así, en nu, bueno, más o menos, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Dar una vuelta, si es correcto, ¿de cuántos grados? 180 grados, ¿sí? No 90, como si pudiéramos estar viviendo nuestra vida como siempre y las cosas de Cristo, al final de cuentas, pues eso no agrada a Dios, ¿verdad? No tampoco 360 grados, que sería quedar en el mismo lugar, estaríamos en pecado, ¿verdad? Y por lo tanto fuera de la comunión de Dios, sino 180 grados, ¿sí? Si estaba yendo en dirección al pecado, le doy la vuelta, ¿en dirección a quién? A Cristo. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que Pablo, Pedro, Cristo, Zacarías, Ageo, nos están diciendo todos el mismo mensaje. ¿Quieres recibir las verdaderas bendiciones de Dios? Necesitas tener un verdadero arrepentimiento, una vuelta total, nada de medias, ¿verdad? Una vuelta total. Entonces, ese es el mensaje de arrepentimiento. Y vamos a empezar ahí, ahora sí, busquen ahí en Zacarías, vamos a empezar con el primer versículo, y este es el mensaje que trae Zacarías al pueblo judío, pero yo digo, también lo podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿ok? Vamos a capítulo 1 de Zacarías y el versículo 1 dice, en el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Noten ustedes aquí, Zacarías está fechando este libro que dice, ¿cuándo? ¿Qué fecha es? El octavo mes del segundo año de qué rey. Darío. ¿De dónde era el rey Darío? ¿No? ¿No? Ay, sí, no. No. ¿Dónde? Fueron deportados a Babilonia y después del imperio babilónico, ¿qué imperio siguió? A ver la historia. ¿Estudiaron la historia? Los persas. El imperio persa. Darío era persa, ¿sí? Y nos está hablando del segundo año de su reinado. ¿En qué año escribió también Ageo? En el mismo año, recuerdan, en el mismo segundo año, pero él empezó en el mes sexto. Y enseguida, en el mes octavo, entra Zacarías, y podemos decir por eso que Ageo y Zacarías eran contemporáneos. Trabajaron en la misma época, dando el mismo mensaje, ¿verdad?, juntos al pueblo judío. Y Ageo y Zacarías, precisamente, son los primeros profetas que fechan sus libros en referencia a un rey que no era judío, ¿sí? Todos los demás profetas fechan sus libros en referencias a reyes de Israel. Entonces, con esto nos está diciendo que Israel ya estaba bajo dominio ¿de quiénes? De los gentiles, ¿sí? Y va a seguir en el dominio de los gentiles hasta cuando Jesucristo regrese por segunda vez aquí a la tierra, cuando el rey Cristo venga a reinar sobre nosotros aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, noten ustedes aquí que Zacarías, lo que Zacarías está por decirles al pueblo judío ahí, él mismo está aclarando, esto no es mío, ¿eh? No son palabras mías, es un mensaje que viene directamente de ¿quién? ¿Qué nombre utiliza ahí? Señor, ¿verdad? Y ese Señor en el hebreo es Yahweh, el nombre de Dios, el nombre con el cual se dio a conocer Dios a Moisés. ¿Qué quiere decir Yahweh? Yo soy el que soy, ¿verdad? Existo desde antes de la creación de este mundo, ¿verdad? Soy el único Dios verdadero. Entonces vemos que las palabras de Zacarías son realmente palabras que vienen directamente del Señor. Dice ahí, ¿no? En el versículo 1, vino la palabra del Señor, y Señor está en mayúsculas en sus Biblias, ¿verdad? Y eso quiere decir que está haciendo referencia a ese nombre, Yahweh, ¿ok? Ahora, este es el mensaje de Zacarías. Zacarías, Berequías, Ido. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿Cómo que es el mensaje? A ver, interpreten ese mensaje. Zacarías, Berequías, Ido. Pues sí pusieron atención hace 2 semanas. Ok, bien. Una colombiana que tiene la verdad. Bien, dijimos que Zacarías quiere decir el Señor recuerda. Dijimos que Berequías quiere decir que el Señor bendice. Y Ido, que era su abuelo, ¿qué quiere decir? Significa a su tiempo. Entonces el mensaje de Zacarías, podríamos decir que es ese. El Señor, Yahweh recuerda, Yahweh bendice a su debido tiempo, pero con una condición, y eso es lo que estamos viendo esta mañana, esta tarde, que lo hace siempre y cuando haya un ¿qué? Arrepentimiento verdadero en nosotros. No quiere, Dios no quiere religiosidad, ¿sale? Dios quiere realmente una relación con nosotros. Y por eso necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Entonces, seguimos con el mensaje en el versículo 2 de Zacarías 1:2. Dice, el Señor se enojó mucho contra sus padres. Y aquí es cuando muchas personas, pues no les gusta la idea de tener un Dios que se enoja en contra de las personas. No nos agrada. Y mucho menos que se enoje mucho en contra de nosotros los hombres. Siempre como seres humanos preferimos, ¿verdad?, de manera conveniente, decir que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero aquí Zacarías nos está diciendo, literalmente la palabra que Zacarías está utilizando en el idioma hebreo aquí, es que el Señor se enojó con mucho enojo, valga la, como dicen, rebuznancia, ¿verdad? El Señor se enojó con mucho enojo, el Señor se enojó con una gran ira, un gran enojo. Es un enojo al borde del aborrecimiento, un enojo al borde del odio, del desprecio. Así estaba de enojado Dios con los padres o los ancestros de estos judíos a los cuales estaba dirigiendo el profeta Zacarías. Y saben, Zacarías ni siquiera tuvo que darles una ilustración del enojo de Dios, porque bastaba ver a su alrededor. ¿Cómo estaba Jerusalén en ese tiempo? ¿Qué le habían hecho los babilonios a Jerusalén? Destruido. ¿Qué le pasó al templo que construyó Salomón? Estaba en ruinas. Sus padres fueron deportados porque abandonaron a Dios. Muchos de ellos sufrieron, algunos de ellos hasta murieron. Y también el sacerdocio de los judíos había ya dejado también de funcionar. Así es que la evidencia de que Dios estaba bien enojado con ellos, uno lo podía ver a todo alrededor de ellos. No hacía falta ninguna ilustración. Y algunos dicen, no, yo no puedo concebir. Por ejemplo, no está mi esposa aquí, mi suegro, él me dice, yo no puedo concebir la idea de un Dios de ira. No puedo concebir la idea de un Dios de ira. Además, hasta me cita la Biblia y me dice, la Biblia dice que Dios es, ¿qué? Amor. Primera de Juan 4:16. Y es verdad, ¿no? Dios es amor, sí. Pero también Dios, nos dice la Biblia, que es fuego, que consumidor. Esas dos cosas. ¿sí? Ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 29. Entonces, el carácter de Dios es santo. El carácter de Dios es justo. Y nuestro pecado ofende a Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y por eso tiene que haber derramamiento de sangre. Para el perdón de los pecados, que se necesita según la Biblia? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Sacrificaban animales, ¿no? Y en eso llega Cristo, hace más de 2000 años, como el Cordero de Dios, el Cordero Perfecto, derramando su sangre por nosotros. Dios mismo hecho carne, murió por nuestros pecados. De tal manera que dice la Biblia que si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú puedes tener vida eterna. Puedes saber si vas a ir a la presencia de Dios el día de hoy, si tú confías en Él. Entonces, Dios sí es amor, Dios es misericordia, pero también es santo, es justo, y la ira de Dios también es justa. ¿Está enojado contra quiénes? ¿Contra los seres humanos? Pues, en parte sí, pero ¿por qué más? Por el pecado de los seres humanos. Dios nos ama, pero está enojado con nuestro pecado. Dios está enojado contra los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? ¿Qué es apóstata?
Alguien que renuncia.
Ok, alguien que ha dicho haber creído en Dios, que le sigue por un tiempo y de repente dice, no quiero saber nada de Dios. Y se da la vuelta como 180 grados, pero hacia el lado de la apostasía, ¿no? Y pues, voy a leer aquí unos versículos. En Hebreos, no tienen que ir allá, Hebreos 10, 26, 27, hablando del enojo de Dios en contra de los apóstatas, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, una vez que estuvimos en la verdad, habíamos creído, o dicho haber creído en Dios, dice aquí, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y la furia, escuchen esto, la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahí está la idea de que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, hablando de juicio, juicio justo por nuestro pecado. Dios está enojado también con los falsos maestros. Un falso maestro es aquella persona que desvía a otros de la verdad de la palabra de Dios. Y hay mucha astucia en eso, ¿no? Pero voy a leer aquí Primera de Tesalonicenses 2:16, no tienen que ir allá, dice, impidiéndonos hablar, estos falsos maestros, impedían hablar a los gentiles para que se salven. Estaban impidiendo a Pablo predicar el evangelio a otras personas que no conocían para que estos fueran salvos. Dice, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, escuchen esto, pero la ira de Dios, ahí está la ira. ¿Dios es ira? Sí, Dios se molesta, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, está molesto con los apóstatas, con falsos maestros, y también está molesto con aquellos que le abandonan. Voy a leer el libro de Esdras, no tienen que ir allá, Esdras 8:22. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con nosotros los que lo buscan, pero su poder, y escuchen, su ira contra los que le abandonan. Entonces Dios sí es un Dios de ira, y está molesto, no precisamente con los seres humanos, sino por el pecado que hay en nuestra vida, ¿no? Y pudiéramos seguir, pues, dando otros ejemplos más, ¿no? Entonces, aquellas personas que creen que el pecado que tenemos en la vida va a quedar sin castigo, aquellas personas que dicen, ah, oh, pues yo sé que he hecho muchas cosas malas en esta vida, ¿verdad? Que he pecado grandemente, ¿verdad? Pero al final Dios me va a perdonar porque es bueno, ¿verdad? Y es amor, y misericordioso. Aquellas personas que piensan de esa manera, en realidad son necios. Están ciegos. Tienen un Dios hecho a su propia imagen. Eso es lo que quieren pensar de un Dios, ¿no? Ciertamente no es el Dios de la Biblia. De hecho, yo pudiera decir que el mismísimo infierno, que la palabra de Dios habla del infierno, es realmente una manifestación de el juicio de Dios por el pecado que hay en los seres humanos. Así es que, aunque vemos aquí que el mensaje principal de Zacarías es, ¿cuál? Dios, ¿qué? Dios recuerda. ¿Dios qué? Dios bendice a su tiempo. Aunque ese es el mensaje principal, también nos está diciendo aquí que Dios no bendice a las personas simplemente por obedecerle. Obedecer por obedecer. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida, ¿sí? Un arrepentimiento del pecado, de una vida de pecado. Y si no hacemos eso, si no nos arrepentimos, el apóstol Pablo también nos dice, porque la ira de Dios, otra vez hablando de la ira, ¿eh? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Así es que lo que estamos viendo aquí, que Zacarías primeramente nos expone el problema de la ira de Dios, que es la ira en contra del pecado, pero como siempre lo hace Dios, inmediatamente nos ofrece gracia. Sí hay castigo contra el pecado, pero también Dios nos ofrece solución para que podamos salir de eso. Y el mensaje de Zacarías quería preparar precisamente al pueblo judío para esto, y nos quiere preparar también a nosotros para esto, ¿no? Pero la verdad, por cuestión del tiempo, que ya son las 2 y no quiero pasar más tiempo, yo creo que le vamos a dejar ahorita allí, y vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje la próxima semana, si Dios lo permite, de que sin arrepentimiento en realidad no puede haber bendición de parte de Dios. Únicamente termino con una conclusión, una ilustración que pues mi hija Pamela, he estado platicando mucho esta semana con ella. Ella estaba leyendo un libro y me dijo que había escuchado una ilustración de un esposo que sabía que su esposa iba a cumplir años, ¿no? Y fue a la tienda, a una tienda como las que tenemos aquí, ¿no? Y le fue a comprar un ramo de flores. Pero no solamente un ramo de flores, sino el ramo de flores favorito de su esposa, porque era especial, era para el cumpleaños de la esposa, ¿no? Ahí llegó a la tienda, se puso a buscar, encontró las flores favoritas, que no voy a decir el nombre porque no sé, es una ilustración. Encontró las flores favoritas, regresó a la casa, tocó la puerta de la casa y la esposa abrió, ¡wow! Y con un ramo de flores, el ramo favorito, ¿no? De esta esposa. Y le dijo, pues, amor, te traje este ramo de flores porque hoy es el día de tu cumpleaños. Y la esposa, ay, mi vida, muchísimas gracias, sí, me encantaron, ¿verdad? Sí, son mis flores favoritas, las que tú me acabas de dar, ¿no? Y la esposa le dijo, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dijo, claro, amor, pues pregúntame, ¿no? ¿Por qué razón me regalaste las flores? Ay, mi vida, amor, pues, hoy es tu cumpleaños. Sí, dice la esposa, pues estas son tus flores favoritas, sí, también, ¿verdad? Bueno, pues es mi deber como marido haber hecho esto. Y cuando él le dijo eso, ¿cómo creen que se puso la esposa? Se puso triste, porque a pesar de que él hizo todo lo mejor, lo correcto, como a veces nosotros venimos aquí y hacemos lo correcto, ¿verdad? Con Dios, en realidad no lo hacemos con la motivación correcta, con el propósito correcto. El esposo le dijo, pero amor, ¿por qué te entristeciste? Ay, mi vida, pues es que me hubiera gustado que me hubieras dicho que me habías comprado ese ramo de flores porque me amabas, no porque era pues algo que tenías que hacer. Y así a veces estamos nosotros cuando venimos los domingos, ¿no? A servir a Cristo. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. No, nada de esa fuerza, ¿ah? Tenemos que hacerlo de corazón, de eso es lo que se agrada el Señor. Entonces, en ocasiones, nosotros también venimos aquí y podemos hacer todas las cosas en apariencia buenas para Dios, en apariencia correctas para el Señor. Estamos cumpliendo, ¿verdad?, como decimos, con nuestro servicio en la iglesia, pero lo estamos haciendo con una mala actitud. Lo estamos haciendo con una motivación incorrecta. ¿Y saben qué? Eso no agrada al Señor. a él no le interesa que vengamos con miles de servicios aquí si lo estamos haciendo de mala gana. Lo que Dios ve siempre es lo que hay en nuestro corazón. Y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente para agradarle a Él o para cumplir solamente con un deber. Termino leyendo el Salmo 51:16. Dice, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. Y este es David, el rey David, después de que cometió adulterio con Betsabé y después de que mandó asesinar a Urías, que era su esposo. ¿Okay? Son palabras de David. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo los ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios, esto es lo que quiere Dios, son el espíritu contrito o entristecido, ¿verdad? Angustiado por el pecado que hay en nuestra vida, un arrepentimiento verdadero. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Ok? Entonces, recuerda esto, que para poder recibir las bendiciones del Señor, para poder realmente agradar al Señor, necesitamos tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de actitud y una motivación correcta para agradar al Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, gracias porque es tan franca y directa. Y a veces sí nos deja totalmente al descubierto en áreas de nuestra propia vida que hemos descuidado y que se han convertido a veces en rutina en vez de hacerlo de corazón para ti. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender esto, captar esto bien, Señor, para corregir. Y como dice aquí Zacarías, que nos podamos arrepentir de eso, volvernos hacia ti. Y te damos gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos das día a día de poder escuchar de gran mensaje de salvación. Que tu Hijo Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados en la cruz, para ofrecernos la vida que no teníamos, la relación que no teníamos contigo. Fue por su sangre que ahora, después de haber creído en tu Hijo, es que ahora podemos llamarnos hijos tuyos. No antes. Y te doy gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.